Compartiré con ustedes un estudio bíblico que he escrito que se llama Fe por Obras. Fe por Obras, por Dairon Benítez. Introducción. Este estudio bíblico que he titulado Fe por Obras es un estudio donde refutaré una de las mayores mentiras del SIA, Sistema Iglesiero Apóstata, y de los herejes luteranos. Y es esa doctrina herética que consiste en que el hombre se salva solo por la fe en Cristo y no por las buenas obras. En este estudio voy a demostrar cómo mienten estos que alegan tal cosa, siguiendo la doctrina de Lutero. Comencemos. Número 1. Reforma de Lutero y el luteranismo. Reforma de Lutero. Martín Lutero, fraile agustino, se opuso a las ventas de indulgencias que realizaba el Papa en Alemania. Lutero expuso en 1517 en la puerta de la iglesia de Wittenberg un escrito con 95 tesis contra las indulgencias. Esto provocó que fuera excomulgado por el Papa y a partir de ese momento empezó a desarrollar su propia doctrina, el luteranismo. El luteranismo o doctrina de Lutero se basa en afirmar que el hombre se salva solo por la fe en Cristo y no por las buenas obras. Allí lo tiene bien clarito. Fue el luteranismo o doctrina de Lutero, es decir, Martín Lutero, quien introdujo esa falsa doctrina de que el hombre se salva solo por la fe en Cristo y no por las buenas obras. El apóstol Pedro nos advirtió que personas como ese sujeto vendrían e introducirían herejías destructoras. Primera de Pedro 2:1. El apóstol Pedro nos advirtió que personas como ese sujeto vendrían e introducirían herejías destructoras. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El apóstol Pedro ya nos advirtió de personas como ese hereje y falso maestro de Lutero, que introducirían herejías destructoras, como esa de que el hombre se salva solo por la fe en Cristo y no por las buenas obras. 2. Obras de salvación. La Biblia enseña claramente que las obras son necesarias para salvación. El apóstol Santiago dijo lo siguiente, Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Con esta pregunta retórica del apóstol Santiago, es evidente que él no pensaba como el hereje de Martín Lutero, ni como ningún luterano, ni ninguno del SIA, Sistema Iglesiero Apóstata. Por eso es que este hereje de Martín Lutero pensaba en retirar este libro de la Biblia. Vilache Rives comenta respecto a esa pregunta de Santiago. ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, ¿podrá la fe ya mencionada, que es desprovista de obras, y por eso sola salvarle? La pregunta, según el texto griego, implica una respuesta negativa. El verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por lo tanto, la fe sola no salva a nadie. La fe sin la obra es muerta. Esto hace necesaria la fe junto con las obras para salvación. Mienten todos esos iglesieros del SIA, Sistema Iglesiero Apóstata, como Martín Lutero y los herejes luteranos, con esa doctrina de que el hombre se salva solo por la fe en Cristo y no por las buenas obras. Hay muchas obras en la Biblia que son para salvación. A. El bautismo. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y es B. Jesús. enseñó que para ser salvos no solamente hay que creer, sino que también hay que bautizarse. Y si usted no lo hace, no será salvo, por más que usted tenga fe y crea, porque el texto habla de creer y ser bautizado para salvación. Es decir, que los que creen deben ser bautizados, de lo contrario se condenarán. El bautismo es una obra. Este texto hace necesario la fe por obras para salvación. Alguno podría decir que como el texto concluye diciendo, más el que no creyere será condenado, y no volvió a mencionar el bautismo, esto significa que solo se condena si no cree. Pero eso es un argumento falso. Sencillamente, y es ver, Jesús no volvió a mencionar el bautismo en el texto, porque primero se debe creer, y el que cree se bautiza, pero el que no cree no hace ni la una ni la otra. Por eso, y es ver, Jesús no volvió a mencionar el bautismo en el texto, porque el que no cree tampoco se bautiza, y por eso será condenado, tal como dijo Yahvé Jesús en este pasaje. El apóstol Pedro también enseñó que el bautismo es necesario para salvación. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Observe que el apóstol Pedro enseñó que el agua del bautismo nos da salvación. Exactamente lo mismo que Yahvé Jesús. Aquellos que dicen ser cristianos y no se bautizan jamás serán salvos. Este pasaje también hace necesaria la fe por obras para salvación. B. Hacer el bien. El apóstol Pablo dijo lo siguiente. Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. El apóstol Pablo dijo que los que perseveran en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, recibirán vida eterna. Es decir, obtendrán la salvación. Hacer el bien, buscar gloria y honra e inmortalidad son obras. Este pasaje hace necesaria las obras para salvación. Aquellos que no tienen obras jamás serán salvos. C. Perseverar hasta el fin. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es B. Jesús enseña que el que persevere hasta el fin, este será salvo y recibirá la salvación o vida eterna en el reino de Dios. Perseverar es una obra. Los que no perseveren no serán salvos, por más que hayan creído. Este pasaje también hace necesaria las obras para salvación. Tanto la fe como las obras van juntas, y por esto obtendremos en el futuro la salvación o vida eterna. Los herejes como Martín Lutero, luteranos y el CIA, que han enseñado que el hombre solo se salva por la fe en Cristo, han mentido y llamado embustero al Señor Yahvé Jesús. Y eso es una blasfemia gravísima que llevará a muchos a la condenación, ya que como hemos visto y ha quedado demostrado, la fe debe ir junto con las obras para que podamos recibir en el futuro la salvación o vida eterna. 3. Obras que no salvan. Hay algunas obras en las Escrituras que no son para salvación, y estas obras son las de la ley. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo en este pasaje dijo que por la ley, es decir, por las obras de la ley, ninguno se justifica para con Dios, es decir, que las obras de la ley no sirven para que el ser humano sea hallado justo. La ley no podrá salvarle. Estas obras no sirven para salvación, pero las obras antes mencionadas sí que salvan. 4. Argumentos del CIA, Sistema Iglesiero Apóstata. Número 1. Efesios 2:8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este pasaje es muy citado para hacernos creer esa doctrina de que el hombre se salva solo por la fe en Cristo y no por las buenas obras. Este pasaje es muy mal interpretado y sacado de contexto. En este pasaje Pablo no trata de la futura salvación, sino que trata de que por gracia fuimos librados por medio de la fe de los pecados que antes cometíamos. Veamos el pasaje con su contexto desde los versos 1 al 9. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Como puede ver, Pablo en ninguna parte de este pasaje está hablando de la futura salvación. De los versos 1 al 5, dice Pablo que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo, es decir, anteriormente, siguiendo la corriente de este mundo, de este período, de esta era, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, anteriormente, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí cuando dice, por gracia sois salvos, de ninguna manera se refiere a la salvación, ya que el apóstol Pedro dijo lo siguiente, Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, cuando Cristo venga en gloria para salvar a los que esperan, Hebreos 9:28. Por lo tanto, aquí cuando dice, sois salvos, no se refiere a la salvación. La palabra griega que ha sido traducida por salvos corresponde a la 4982 de la concordancia Strong. Soso, del primario sos, contracción por obsoleto, saos, seguro, salvar, es decir, librar o proteger literalmente o figurativamente, hacer salvo, librar, misericordia, preservar, salvar, sanar, sano. Esta palabra griega se ha de interpretar según el contexto del pasaje. Es el contexto lo que decide el significado de alguna palabra. Si le aplicamos hermenéutica al contexto, vemos que según la palabra griega que ha sido traducida por salvos, se refiere a una liberación. Nosotros hemos sido librados, es decir, liberados, por gracia de esos pecados en los que antes estábamos. De los versos 6 al 9, dice que juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo y Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo y Jesús. Porque por gracia fuimos salvos, es decir, librados, se refiere a una liberación. Nosotros hemos sido librados, es decir, liberados por gracia de esos pecados en los que antes estábamos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta liberación de los pecados en los que estábamos, por medio de la fe, es un don o regalo de Dios. Eso no ha sido por obras, para que nadie se gloríe. El pasaje no se refiere a la salvación, el contexto está hablando de los pecados en los que antes estábamos, y de eso fuimos librados. No que la salvación no fuera por obras, ya que como hemos visto más arriba, las obras son necesarias para la salvación. 2. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El pasaje no habla por ninguna parte de las obras. Lo único que dice es que ninguna otra persona puede dar salvación sino Yeshvé, Jesús. Pero no habla por ninguna parte de las obras. 3. Lucas 23:39 al 43. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los que enseñan la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma siempre citan el pasaje de Lucas 23:43. Referente al ladrón arrepentido para apoyar su doctrina. También citan este pasaje los que enseñan que la salvación es sólo por la fe en Cristo y no por las buenas obras. Hagamos un análisis sencillo de esas palabras de Yeshvé Jesús registradas en Lucas 23:43. Yeshvé Jesús estaba fijado en el madero y uno de los ladrones que estaba fijado junto a Yeshvé Jesús, le dijo al otro ladrón: Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este Yeshvé Jesús ningún mal hizo. Versículo 41. Luego volviéndose a Yeshvé Jesús, le dijo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 42. Observe que el ladrón arrepentido no le pidió a Yeshvé Jesús que se acordara de él cuando su alma se fuera al cielo, sino que se acordara de él cuando Yeshvé Jesús viniera en su reino, es decir, cuando regresara a la tierra con gran poder y gloria. El ladrón arrepentido creyó en la futura venida gloriosa del Mesías para reinar. El ladrón arrepentido, como buen judío que era, no creía en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Él creyó las palabras de Yeshvé Jesús y en su promesa de regreso a la tierra para reinar. Este personaje seguro había escuchado en otras ocasiones los discursos de Yeshvé Jesús y le había oído hablar de la futura venida gloriosa del Hijo del Hombre para reinar. Cuando Yeshvé Jesús venga en gloria de su reino, entonces se acordará del ladrón arrepentido y lo devolverá a la vida. Es decir, el arrepentido ladrón también creyó que cuando Yeshvé venga en gloria, le resucitará. Veamos la respuesta de Yeshvé, Jesús. La traducción literal del texto griego de Lucas 23:43 es la siguiente: de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Esta es la verdadera traducción. La palabra que no aparece en el texto griego, sino que fue añadida por los traductores de la cristiandad. El texto griego tampoco tiene comas ni puntos. Y es ve, Jesús está usando la palabra hoy de la misma forma que se usa en muchas partes de las escrituras del antiguo pacto, con el fin de reforzar una afirmación anterior. Veamos los siguientes tres ejemplos bíblicos. Deuteronomio 4:26. Yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Deuteronomio 4:39-40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahvé es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a los tuyos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da para siempre. Declarar algo hoy equivalía a hacer una afirmación solemne y con autoridad y de una certeza total. Por lo tanto, cuando Yeshvé Jesús dijo al ladrón arrepentido, de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso, de ninguna manera le estaba diciendo que ese mismo día estaría con él en el paraíso, sino que en ese mismo día le estaba asegurando solemnemente que estaría con él en el paraíso en tiempo futuro. Por lo tanto, el ladrón arrepentido podría tener la completa seguridad de que estaría con Yeshvé Jesús en el paraíso, pero no cuando muriera, sino cuando Yeshvé Jesús viniera en su reino. Yeshvé Jesús no fue al cielo, el paraíso, cuando murió, porque después de resucitar, él dijo a María Magdalena que aún no había subido al Padre, Juan 20:17, y el Padre está en el cielo, Mateo 6:9. Yeshvé Jesús, cuando murió, fue al sepulcro, al reino de los muertos, es decir, al Hades. Así lo dijo el propio Yeshvé. Estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, Mateo 12:40. Corazón es un modismo hebreo para expresar en medio de. Yeshvé Jesús estaba diciendo bien claro que estaría muerto en el interior de la tierra, sepultado. El propio Pedro dijo en su primer discurso a los judíos de Jerusalén que el alma, la vida de Yeshvé Jesús, estuvo en el Hades, es decir, en el reino de la muerte, y al tercer día volvió a vivir, resucitó, Hechos 2:31-32. Por lo tanto, Yeshvé Jesús no estuvo vivo en ningún lugar entre su muerte y resurrección, sino que estuvo bajo el poder de la muerte, es decir, en el Hades. La doctrina de que Yeshvé Jesús estuvo vivo entre su muerte y resurrección en un más allá es una vulgar doctrina de demonios, opuesta completamente al Evangelio. Yeshvé Jesús murió realmente y volvió a vivir cuando resucitó. Por lo tanto, Él no estuvo vivo entre su muerte y resurrección. Veamos ahora el significado de la palabra paraíso. La palabra paraíso viene del idioma antiguo de los persas y significa simplemente un jardín o parque repleto de placeres y maravillas. Pues bien, esa palabra tiene dos aplicaciones en la Biblia. Como veremos ahora, uno es terrenal y otro es celestial. En Isaías 51:3 leemos lo siguiente: ciertamente consolará a Yahvé a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Yahvé. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Como podemos ver, esa profecía de Isaías es completamente terrenal, no celestial, y se refiere al futuro glorioso de Sion, cuando Yahvé transformará su desierto en paraíso, en huerto de Yahvé, lleno de alegría y gozo, o placeres maravillosos para la gente que viva en ese nuevo mundo. Sin embargo, el paraíso que encontramos en las escrituras del nuevo pacto es celestial. Veamos, 2 Corintios 12:2-4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. En ese pasaje, Pablo identifica claramente al paraíso con el tercer cielo. Por lo tanto, tenemos un paraíso terrenal que vendrá a la tierra en el futuro y tenemos un paraíso celestial que ya existe en el tercer cielo. Y es en ese paraíso del tercer cielo donde Dios tiene su morada, Mateo 6:9. Veamos ahora otro texto donde aparece la palabra paraíso, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El anterior pasaje dice que el paraíso de Dios está allá donde se encuentra el árbol de la vida. ¿Y dónde está el árbol de la vida? Dicho árbol estuvo un día en la tierra, en el jardín del Edén, Génesis 2:9, pero ya no está en esta tierra, sino que fue llevado al tercer cielo. En Apocalipsis 22:2 leemos que el árbol de la vida está en la Nueva Jerusalén celestial, en medio de la calle de esa ciudad. Y las hojas de ese árbol servirán para la sanidad de las naciones. Por consiguiente, ya sabemos que es el paraíso y donde se encuentra. El paraíso es el tercer cielo, es decir, la Nueva Jerusalén. Y el paraíso también es el vergel maravilloso que vendrá a la tierra cuando venga la gloria de Sion. Cuando Yahvé Jesús dijo al ladrón arrepentido que estaría con él en el paraíso, lo que Yahvé le estaba prometiendo es que cuando él venga del cielo como rey, con gran poder y gloria, entonces el ladrón arrepentido estará con él en el paraíso, o vergel maravilloso, que comenzará en la tierra cuando el Señor Yahvé Jesús, el Mesías, venga en gloria a gobernar las naciones del mundo. Por lo tanto, el ladrón nunca fue salvo. Y es B, Jesús nunca le prometió que ese mismo día estaría con él en el cielo. Él nunca le prometió la vida eterna, sino que en ese mismo día le estaba asegurando solemnemente que estaría con él en el paraíso, el vergel maravilloso, que comenzará en la tierra cuando el Señor Yeshvé, Jesús, el Mesías, venga en gloria a gobernar las naciones del mundo. El ladrón no va a estar en el cielo. Conclusión. Queda demostrado que es una mentira esa doctrina de que el hombre se salva solo por la fe en Cristo. Tanto la fe como las obras son necesarias para nuestra salvación. Los que tienen fe, pero no tienen obras, jamás serán salvos. Así que mostremos nuestra fe por obras para alcanzar la futura salvación. Gracia y paz a ustedes del Padre y de nuestro Señor Yeshvé, Jesús. Hasta aquí el estudio bíblico, y a los hermanos que quieran hacer sus aportaciones lo pueden hacer.
Muy buen estudio, hermano Dairon, muy bueno, efectivamente. Nadie se podrá salvar sin buenas obras, efectivamente. Las buenas obras, claro que son necesarias para la salvación. A ver, por ejemplo, las propias ovejas misericordiosas mencionadas por Jesús en Mateo capítulo 25, del 31 al 46, ¿cómo serán salvos? ¿Dijo Jesús que serán salvos por haberle aceptado como salvador? No. ¿Qué dirá Jesús? Venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué van a heredar el reino de Dios? Pues ahí Jesús lo dice bien clarito. Porque, fijaos lo que dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, etcétera, etcétera. Es decir, serán salvos, heredarán el reino de Dios cuando Cristo venga, porque hicieron el bien a los hermanos pequeños de Jesús, es decir, a los verdaderos cristianos. Ahí Jesús está hablando de una salvación por buenas obras. Ahí no está hablando de ninguna salvación por fe. O sea, aquellos que dicen, cuando estos falsos cristianos, llamados evangélicos, dicen, no, es que por obras nadie jamás será salvo por hacer buenas obras. La salvación es solamente por la fe. Están mintiendo y enseñando todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Habrá mucha gente que será salvo por sus buenas obras, como por ejemplo estas ovejas misericordiosas. El cristiano verdadero, nosotros somos justificados, justificados por la fe. Dice el apóstol Pablo, justificado por la fe, pero la verdadera fe. ¿Y cuál es la verdadera fe? La verdadera fe es la que se demuestra con las buenas obras. Si uno dice que cree en Cristo, que le ha aceptado como salvador, pero no lo demuestra con sus buenas obras, si no lo demuestra con su enseñanza, por ejemplo, si lo que enseña son burdas doctrinas de demonios, aunque diga que ha aceptado a Jesús como salvador, pero enseña doctrinas peligrosísimas, doctrinas diabólicas, falsas, ese no es un verdadero cristiano. Ese se va a condenar por hereje y apóstata, las dos cosas. O sea, por supuesto que las buenas obras son necesarias para la salvación. Y cuando hablo de buenas obras, me estoy refiriendo también a la enseñanza, al fruto. ¿Cuál es el fruto de esa persona? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es lo que él enseña, su práctica, la práctica, lo que él vive, su doctrina? Pues eso. Si uno dice que cree en Jesús, pero lo que enseña son mentiras y engaña a otros enseñando doctrinas de demonios, eso se va a condenar, es un falso cristiano. Así de simple. Por consiguiente, claro que habrá millones de personas que serán salvos por buenas obras. Muchas personas que a lo largo de los siglos jamás oyeron hablar de Jesús, nunca conocieron de Jesús. La inmensa mayoría de la humanidad que ha pisado esta tierra nunca han conocido a Jesús, jamás oyeron hablar de Cristo ni del Evangelio. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Que si perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, pues Dios les va a dar vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, dijo Pablo. Ahí se puede leer, en Romanos capítulo 2, creo que es el capítulo 2. Aquellos que perseveraron en hacer el bien, buscan honra, gloria e inmortalidad, recibirán la vida eterna. Ahí lo dice bien claro. A los que perseveraron en hacer el bien. Ahí está hablando de hacer buenas obras. Ahí no está hablando de fe. Está hablando de buenas obras. Entonces van estos mentirosos, estos falsos cristianos evangélicos y dicen la mentira de que no, de que Pablo mentía, de que Jesús mentía, de que nadie se va a ser salvo, nadie se va a salvar por buenas obras, como que no, si Jesús y Pablo lo enseñaron. Por ejemplo, otra frase, otro pasaje de Jesús, nada más y nada menos. ¿Qué dijo Jesús? En Juan capítulo 5. Que habrá resurrección de justos y de injustos. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fijaos que ahí está hablando Jesús de hacer. Los que hicieron lo bueno, los que hicieron el bien, saldrán a resurrección de vida. Ahí Jesús no está hablando de fe, de creer, no. Está hablando de hacer. Los que hicieron. Y estos mentirosos, falsos evangélicos, dicen que no, que nadie se va a salvar por hacer el bien, como que no. Entonces están insultando a Jesús, llamado el mentiroso. Porque Jesús dijo que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Es decir, van a vivir, van a recibir la vida eterna. Y luego habla de los que hicieron lo malo, saldrán a resurrección de condenación. Los que hicieron el mal, pues irán al lago de fuego, se van a condenar, así de sencillo. Ahí está hablando Jesús de hacer el bien o de hacer el mal. De modo que muy buen estudio el que has dado. Aquellos que enseñan que nadie se va a salvar, ningún humano se va a salvar por hacer el bien, es una de las mayores doctrinas diabólicas y falsas de toda la historia de la humanidad.
Gracias, hermano padre, muy bueno también tus comentarios. Efectivamente, así es. Voy a pegar acá otro pasaje que demuestra que también las obras tienen que ver con la salvación. Apocalipsis 20:13. El mar devolvió los muertos que guardaba. Y también la muerte y el lugar de los muertos, el Hades, devolvieron los muertos que guardaban. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Analizando este pasaje muy curiosamente, vemos que dice que el mar devolvió los muertos que guardaba y también la muerte y el lugar de los muertos. El Hades devolvieron los muertos que guardaba. Y dice que cada uno fue juzgado según sus obras. Es decir, por lo que seremos juzgados será por las obras que hayamos hecho. Y como seremos juzgados por las obras que hayamos hecho, esto significa que las obras que hayamos hecho también nos salvan. Por lo tanto, esa doctrina de Lutero de que el hombre se salva solo por la fe en Cristo es una herejía. El apóstol Santiago también hizo referencia de la justificación por obra también. Voy a pegar acá el pasaje. Santiago 2:20 al 26. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí Santiago habla de la justificación por obras y pone de ejemplo a Abraham y dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. La fe actuó juntamente con sus obras. La fe se perfecciona por las obras. Entonces se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Nosotros vemos pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, como dice Santiago en este pasaje. También pone de ejemplo a Raab diciendo lo siguiente. Así también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, de nada sirve la fe sin las obras. Ambas tienen que ir juntas para que el hombre sea hallado justo, sea justificado ante Dios.